Yes.
Hello.
Hola.
And welcome to Freedom in Christ.
Y bienvenidos a Libertad en Cristo. Hoy veremos la decisión diaria de seguir a Cristo. Puede que tú hayas creído que ser cristiano significa que automáticamente lo harás todo bien, que aceptar a Cristo resuelve todos tus problemas. Pues lo siento, pero no es así. Como creyentes tenemos al Espíritu Santo en lo profundo de nuestro ser y queremos agradar a Dios, pero a menudo fracasamos en vivir como quisiéramos y a veces nos sentimos igual que antes. En realidad, nuestros malos hábitos no cambian enseguida. De hecho, puede que la lucha con el pecado se intensifique. ¿Por qué? En esta sesión veremos lo que la Biblia llama la carne, nuestro segundo enemigo. Pablo dice, porque los que viven conforme a la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que viven conforme al Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Porque la intención de la carne es muerte, pero la intención del Espíritu es vida y paz. Pues la intención de la carne es enemistad contra Dios. Comencemos viendo qué sucedió y qué no sucedió cuando nos convertimos a Cristo. ¿Qué cambió? Hemos visto que el momento en que te hiciste cristiano, se dieron ciertos cambios dramáticos en tu vida. Primero, tenemos un corazón nuevo y un nuevo espíritu en nuestro interior. Una profecía importante del Antiguo Testamento es, les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Antes de ser cristianos, nuestros corazones eran engañosos y sin remedio, como lo dijo Jeremías. Pero ahora en Cristo tenemos corazones nuevos y limpios. ¡Qué buena noticia! Segundo, tenemos nueva vida en Cristo. Somos una nueva creación y tenemos vida en Cristo. Tercero, tenemos un nuevo Señor. Nuestra autoridad espiritual ahora es Dios. Antes de convertirnos era Satanás. Ahora, ¿qué no cambió? Veamos lo que no cambió cuando tú y yo nos convertimos a Cristo. Primero, nuestro cuerpo no cambió. Físicamente tenemos el mismo cuerpo que antes. Esa es una mala noticia, ¿verdad? Un día recibiremos un cuerpo nuevo, pero por ahora vivimos con esto. Segundo, aún tenemos la carne. Cuando hablamos de carne, no nos referimos a nuestros cuerpos físicos, hablamos de los deseos e impulsos de nuestros cuerpos. De cierto modo, el concepto bíblico de carne es el impulso de hacer lo que le es natural a un ser humano caído. Cuando crecemos independientemente de Dios, aprendemos a reaccionar y a manejarnos de distintas maneras. Estos patrones antiguos de pensar y actuar son características de la carne. Cuando nos convertimos a Cristo, nadie pulsó un botón para borrar el disco duro de nuestra mente. Voy a darte un ejemplo de cómo funciona la carne. De pequeño me costaba mucho conversar con mi padre. Siempre mostraba un rostro duro y frío hacia mí. Me hacía sentir que había hecho algo mal. Entonces aprendí a sentir rechazo cada vez que me miraba. Al pasar los años, aprendí algunas cosas sobre mi padre y su niñez. Aprendí cómo sobrevivió a la guerra de Vietnam. Entendí que su rostro duro no significaba que estaba molesto conmigo, sino que era el resultado de su pasado. Aunque yo había llegado a pensar que era muestra de su rechazo hacia mí. Me ha costado, pero he cambiado mi pensar sobre mi padre. Incluso hoy en día, mi reacción inicial es sentir rechazo cuando veo a mi padre. Pero tengo que recordar la verdad. Y así es como funciona la carne. es un conjunto de pensamientos y comportamientos automáticos que aprendimos con el tiempo. Carne suena raro, pero es exactamente lo que pone el texto bíblico original. Es la palabra griega que se usaba para describir la carne que hubieras comprado en la carnicería, o la carne que cubre tus huesos. Durante una época, las traducciones bíblicas modernas no querían traducir la palabra carne literalmente, sino que la interpretaban como naturaleza pecadora. Entiendo que lo hicieron porque la palabra carne es algo extraña. Pero el término naturaleza no es exacto y confunde, porque, como hemos visto, los cristianos ya no tenemos una naturaleza pecadora, sino que tenemos la naturaleza de Dios. La frase tendencias pecaminosas sería mejor, porque comunica que tenemos algo dentro de nosotros que la Biblia llama carne, que nos impulsa a pecar, sin indicar que nosotros, en nuestro ser interior, volvemos a la posición de pecadores. Nos quedaremos con la traducción literal carne, utilizada en muchas traducciones bíblicas. Tercero, el pecado no murió. Otra cosa que no ha cambiado es eso. Esta es la gran pregunta. ¿Cómo podemos vencer al pecado? La mala noticia es que no podemos. La buena noticia es que Cristo ya lo hizo por nosotros. El pecado no ha muerto. De hecho, sigue siendo muy atractivo y nos tienta cada día a llenar nuestra necesidad legítima de seguridad, aceptación e importancia independientemente de Dios. Entonces, ¿qué debe cambiar para no caer en los mismos patrones de pecado? Esforzarte más no funciona. La clave es esta, es conocer la verdad. Necesitamos conocer la verdad sobre el pecado. Aunque el pecado era nuestro amo, Pablo nos dice que ya no tiene poder sobre nosotros. Aunque el pecado está vivo y coleando, Pablo dice que estamos vivos para Dios y muertos al pecado. ¡Qué buena noticia! Cuando morimos con Cristo, su muerte terminó nuestra relación con el pecado. Pero debo ser sincero, cuando a veces me siento pues más muerto en Cristo que vivo al pecado. Pablo lo expresó así. Descubro esta ley que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. ¿Qué ley es esta? Pablo la llama la ley del pecado. ¿Y cómo puedo vencer una ley que sigue vigente? Veamos. ¿Alguien aquí puede volar? ¿Por qué no puedes volar? Porque cuando lo intentas, la ley de gravedad te sujeta a la tierra. Pero todos sí que podemos volar. Solo necesitamos subirnos a un avión. ¿Es que entonces la ley de gravedad se anula? No, pero la vencemos con una ley superior. La ley de tracción y sustentación. Entonces, ¿cómo vencemos la ley del pecado que sigue vigente? Con una ley más poderosa, más superior. Romanos 8:2 dice que, por medio de Cristo, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida que funciona en mí como hijo de Dios es más poderosa que la ley del pecado y de la muerte. Antes de ser un hijo de Dios, un santo, yo no tenía opción sino de permanecer sujeto al pecado. Pero ahora en Cristo tengo el poder de volar por encima de la ley del pecado y de la muerte. Y tú también. A los 13 años entró en mi vida algo enorme. Me iniciaron en la pornografía. Y eso tendría un impacto enorme, gigantesco en mi vida. Cuando me ponía a estudiar, necesitaba más pornografía. Lo sentía como un mecanismo de alivio. Por supuesto, con la pornografía llegó una nueva experiencia, la masturbación. Pero tan pronto terminaba, me llenaba de culpa y vergüenza y juraba, esto no volverá a pasar. Hasta que sucedía de nuevo. Y era un círculo vicioso. Pornografía, masturbación, culpa, vergüenza. Y siguió así en mi vida. Entregué mi vida al Señor en 1987. Recordaba a menudo del Evangelio de Juan capítulo 11. Jesucristo le grita a Lázaro, Lázaro, tienes que salir de la tumba. Pero sale envuelto en lienzos y yo pensaba, he salido, pero estoy envuelto en lienzos, no era libre. Entonces conocí a Heather, que ahora es mi esposa. Al principio iba bien, pero todo ese tiempo estoy dando una imagen por fuera. Amén, aleluya, gloria a Dios, hermano. Pero por dentro me estoy derrumbando. Hablé con un líder de la iglesia y fui honesto. Dije, mira, soy un desastre. Y le conté lo de la pornografía y la masturbación y oró por mí. Y me marché pensando, soy libre porque ha orado por mí. Pero dentro de poco estoy de vuelta con lo mismo. Heather y yo estábamos sentados en el salón cuando me eché a llorar y dije, Heather, no puedo seguir así, soy un desastre, te he metido en la pornografía, ahora la vemos juntos. Descubrimos un grupo de la iglesia que hacía el curso de libertad en Cristo y lo que puedo describir son semanas de llanto, de clamar a Dios, de reunirme con el grupo para hacer libertad en Cristo. Y recuerdo a mi mentor diciendo, Jesús dijo que tienes que cargar tu cruz y seguirle. Y si quieres seguir al 100% y dedicarte a esta libertad, habrá que pagar un precio. Y fue un peregrinaje doloroso. Hubo noches donde la nube negra de pornografía era como una voz que decía, si solo es porno, solo es masturbación. Todo el mundo lo hace y yo luchaba con todo esto. Pero eventualmente, a través de este peregrinaje de libertad en Cristo, experimenté libertad, libertad completa. Y es maravilloso. Y recuerdo que durante un tiempo el diablo parecía que me decía, solo hasta la próxima vez, solo eres libre, hasta la próxima vez. Pero no hubo una próxima vez. Hemos dicho que nuestra conversión a Cristo fue el momento decisivo de nuestra vida. Tenemos ahora un nuevo corazón, un nuevo espíritu, una nueva vida en Cristo, un nuevo amo, pero nuestra carne no se ha ido y el pecado no ha muerto. En este diálogo intentemos ver cómo la carne y el pecado aún intentan afectarnos. Va quedando claro que nos enfrentamos a decisiones críticas. Aunque ya no tenemos que pensar y reaccionar de acuerdo a nuestra carne, podemos decidir hacerlo. Y aunque el pecado ya no tiene poder sobre nosotros, podemos decidir ceder a él. Permítame leer un pasaje, 1 Corintios 2:14 al capítulo 3, versículo 3, donde Pablo describe a tres tipos de personas. A ver con cuál de ellas te identificas. Él dice, el que no tiene el Espíritu y no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura, no puede entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente. Aquí describe a alguien que aún no es cristiano. Está vivo físicamente, pero muerto espiritualmente, separado de Dios, viviendo independientemente de él, no recibe dirección del Espíritu Santo, sino que vive motivado por los impulsos de la carne. Pablo continúa, en cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie. La persona espiritual se supone que es el estado normal de un cristiano. Nuestro espíritu unido al Espíritu de Dios, decidimos diariamente caminar por el Espíritu en lugar de la carne, y por lo tanto el fruto del Espíritu es cada vez más aparente en nuestra vida. Esa persona aún tiene la carne, pero la crucifica diariamente y reconoce la verdad de que ahora está muerta al pecado. Se somete a Dios y resiste al diablo. Consecuentemente, la persona espiritual siente cada vez más gozo y paz en lugar de confusión y ansiedad. Y este es el modelo de la madurez hacia la cual apuntamos todos. Pero no lo descartes como un sueño imposible o algo que quizá otros puedan lograr, pero tú no. Veamos cuál es la tercera persona. Pablo dice: así que, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo. En verdad, ni aún ahora pueden, porque todavía son carnales. Pues, habiendo celos y contiendas entre ustedes, ¿no son carnales y andan como hombres? Tenemos entonces la persona carnal. ¿Quién es? Pues parece que había cristianos entonces, personas vivas espiritualmente, igual que la persona espiritual, pero que en lugar de seguir los impulsos del espíritu día a día, decide seguir los impulsos de la carne. Aunque tiene la libertad de caminar en el espíritu, no lo hace. Ya sea por una decisión intencional o probablemente porque ha sido engañada y no sabe cómo hacerlo. Su vida diaria se parecerá mucho más al de la persona natural, al no cristiano, que al de la persona espiritual. Su mente estará consumida por pensamientos malsanos. Puede que esté plagada por emociones negativas y su cuerpo esté demostrando señales de estrés, porque está viviendo de modo opuesto a su identidad en Cristo. Su verdadera identidad. Tendrán entonces sentimientos de inferioridad, inseguridad, ineptitud, culpa, preocupación, duda y demás. Y seguramente estarán atascados en ciertos pecados. Seguramente conoces el pasaje en Romanos 7 donde Pablo describe lo mal que se siente el estar atascado. Dice ser miserable o desdichado. Porque en la realidad nuestro espíritu está unido al Espíritu de Dios y nos deleitamos en la ley de Dios. Deseamos de verdad seguir sus caminos y, sin embargo, nos atascamos y caemos vez tras vez. Quizás regresamos a comer para calmarnos y vuelta otra vez. Eso me sucede a mí. O al chisme o al pecado sexual. Al final nos sentimos como casos perdidos, ¿verdad? Y llegamos a la conclusión errada de que no hay salida. No se pone en duda la salvación del cristiano carnal. El problema es, ¿qué podrás lograr en tu vida en tal estado? Porque en algún momento todos responderemos a Dios y miraremos hacia atrás a lo que pudo haber sido. Me pregunto si ya decidiste cuál de estas personas eres. Si sientes que eres más bien una persona carnal que una espiritual, no te machaques. El amor de Dios hacia ti no ha cambiado. Examinemos cuáles son los obstáculos y cómo enfrentarlos. Hablemos de algunas cosas que nos mantienen atascados. Primero está el engaño. Cuando esos patrones de pensamiento, esos hábitos que hemos aprendido se vuelven más y más arraigados y toman raíz en nuestro interior, les llamamos fortalezas. Estas nos impiden ver las cosas tal como son y nos mantienen en el engaño. Los pensamientos más comunes de engaño que yo he visto son, por ejemplo, el hacer un curso como este, hacer un curso y, bueno, decir esto le servirá a otros, pero mi caso es especial y no me servirá a mí. Yo nunca podría tener la fe de fulanito. Dios jamás podría usarme. Puede tomar esfuerzo y determinación para deshacerse de una fortaleza. Va a tomar esfuerzo y determinación para deshacerse de una fortaleza. Pero en la sesión 8 te mostraremos un método para eficaz que cualquiera puede usar. Ahora, lo segundo que nos impide avanzar. En Efesios 4, 26 y 27, Pablo dice: si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. Dicho de otro modo, si no lidiamos con el enojo rápidamente, el cual no es pecado sino una emoción, entonces se convierte en pecado. Quizá el pecado de amargura o de falta de perdón. Pablo dice que cuando pecamos de este modo, le damos entrada al diablo. Para impedirnos avanzar. Permíteme una ilustración. Hace unos años viajaba con mi esposa y nuestras hijas, quienes aún eran pequeñas, de vuelta de España, en una aerolínea de bajo coste que no daba asientos. Bueno, sí, te daban asientos, pero no te decían cuáles. Pues si viajabas con la familia y querías que los cuatro se sentaran juntos, debías intentar ser el primero en la fila, o uno de los primeros. El avión llevaba 2 horas de retraso y yo no sabía en qué momento debía saltar de mi asiento y unirme a la fila o si estaría esperando en la fila mucho tiempo. Eventualmente hubo movimiento en el mostrador y algunas personas saltaron y empezaron a formar una fila. Y yo salté y me uní rápidamente a la fila. Fui el séptimo. Mi esposa y las niñas no sabía dónde estaban, pero no importaba porque iba a apartar 4 asientos frente. Y finalmente empezamos a subir al avión y yo pude ver los 4 asientos que quería y voy hacia ellos, pero empiezo a tener la extraña sensación de que no puedo avanzar. Siendo hombre, porque esto no le sucede a una mujer, solo puedo pensar en una cosa a la vez como hombre. Pues ignoro esa sensación y sigo avanzando con dificultad, cada vez más y más dificultad, hasta que tengo que parar porque no puedo más. Entonces miro a ver qué pasa. Resulta que yo llevaba puesta una chaqueta con tiras elásticas y al pasar por la primera fila, la tira se había enganchado en el asiento. Yo había logrado avanzar 7 filas, pero ahora estaba atascado. No podía retroceder porque la gente detrás también querían encontrar sus asientos, entonces tuvieron que pasar la palabra. Hay que desenganchar el elástico de este tipo, decían. Fue mi esposa quien lo soltó con un zoom. Todos se rieron muchísimo. Los 4 nos sentamos juntos y todo terminó bien. Pero sentí que Dios me dio una ilustración de cómo se siente cuando le damos al enemigo un medio para impedir que avancemos. He conocido a tantos cristianos que realmente quieren avanzar. Recuerdo una pareja que decía que simplemente querían ser como los demás, pero no podían. Algo les impedía avanzar. No es cuestión simplemente de voluntad. Si le has dado entrada al enemigo, no puedes avanzar. Por ejemplo, si nunca has perdonado de verdad a alguien que te hizo daño, dejas la puerta abierta de par en par al enemigo para que entre y te confunda, para impedir que conectes con la verdad, para impedir que avances. Y si no sabes qué para cerrar la puerta, debes obedecer a Dios, perdonar y echar al enemigo de tu vida. No importa lo bien que te prediquen la verdad, sinceramente puede que nunca captes la verdad para poder ponerla en práctica. Pero la buena noticia es que hay una manera muy sencilla de soltar el elástico enganchado, de deshacerse de esa agarradera del enemigo. Y más adelante en el curso de Libertad en Cristo te daremos la oportunidad de participar en el proceso que hemos mencionado ya, los pasos hacia la libertad en Cristo. Puedes usarlo para examinar todas las áreas de tu vida, para pedir que el Espíritu Santo te muestre áreas donde necesitas arrepentirte y cerrar la puerta al enemigo. Entonces, de manera tranquila y controlada, tomas la autoridad que tienes en Cristo como hijo o hija de Dios y te arrepientes de esas cosas, las rechazas y eso corta la habilidad del enemigo de confundirte y tenerte enganchado. Hemos encontrado que todo cristiano se beneficiaría de este proceso. Para muchos será la clave para asimilar las verdades que enseñamos para que pasen de la cabeza al corazón. Yo hago los pasos hacia la libertad cada año. Es increíble la cantidad de basura que puede acumular en un año solo. Es común que la gente que ha hecho los pasos hacia la libertad en Cristo esté en alguna charla que damos y pregunte: vaya, ¿por qué nadie me dijo esto hace 20 años? Y estoy seguro que su pobre pastor, si les oyese, diría: Te lo he estado diciendo durante 20 años, pero no pudieron conectar con la verdad de manera significativa hasta que resolvieron esos conflictos personales y espirituales. Y para muchos que están tomando este curso, será el hacer los pasos hacia la libertad lo que les permita asimilar las verdades clave por primera vez en el corazón y no solo en la cabeza. He visto a gente que dice, ah, Dios me ama de verdad. Y es verdad que ya no hay condenación para mí. Ciertamente Dios quiere lo mejor para mí. No tengo que vivir atemorizada. Ya no soy una víctima. Y la última razón por la que puede que no avances, y es que no has aprendido a tomar responsabilidad por aquellas cosas que Dios dice que eres responsable. Hay más material sobre este punto en la app porque es un tema importante, pero en resumidas cuentas, Pedro dice en 2 de Pedro 1:3, su divino poder nos ha concedido. ¿Qué tiempo? Tiempo pasado. Todas las cosas que necesitamos, no casi todas, todas para vivir como Dios manda. Su divino poder nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Y Pablo está de acuerdo. Y en Efesios 1:3 dice que ya tenemos toda bendición espiritual. No tiene que ver con pedirle a Dios que haga algo más. Ni tiene que ver con buscar alguna persona ungida que nos toque o que ore por nosotros. Tiene que ver con saber quién eres. Un hijo santo del Dios viviente que tiene todo lo que necesita para ser la persona que Él diseñó, para hacer las cosas que Él preparó para ti de antemano. Y entonces entender qué quiere decir eso en la práctica para poder hacerlo. Y de eso se trata este curso. Si piensas en el inmenso cambio que tuvo lugar en tu interior cuando te convertiste, da que pensar que en el exterior no seamos muy distintos a alguien que aún no se ha convertido. Pero si durante esta sesión te has dado cuenta que das más señales de ser una persona carnal que una persona espiritual, no te comas la cabeza, que no sirve para nada. Eso solo le da a la carne mayor oportunidad de ofrecerte medios para sentirte mejor. No lo hagas. Más bien, ayudémonos mutuamente a descubrir los obstáculos que nos impiden ser una persona espiritual y cómo vencerlos.
Me diagnosticaron depresión justo después de que nació mi nieto, y eso fue hace 7 años. Salí un día a caminar por las colinas y tenía impulsos suicidas. Pensaba cómo podía acabar con mi vida. Caminaba por el campo cuando encontré un vellón y lo recogí. Entonces tuve la sensación por primera vez de que Dios me hablaba en voz alta y me decía, mis ovejas oyen mi voz. Fue algo increíble y ahí comenzó mi recuperación. Yo tomaba antidepresivos y tenía el apoyo de mis amigos, pero libertad en Cristo fue lo que terminó rompiendo las cadenas, porque me di cuenta que cuando Dios dice que me ama, que estoy segura en Él, que Él me acepta, que Él tiene un propósito para mí, quería decir que podía dejar atrás todo lo que me pesaba. Y ese fue el final. Y pude dejar los antidepresivos y salir adelante. Si me ves ahora, llevo una fabulosa talla 12. Hace apenas 2 años llevaba una talla 18 tirando a 20. Cuando estaba preocupada, molesta, iba a la lata de galletas o a la bolsa de chips o a los pasteles. Encontraba placer en la comida. Me encantaba la comida, la buena comida, pero la comida también era mi debilidad y a veces la comida me atrapaba. Cuando vas al supermercado y ves tu pastel favorito y tus dulces favoritos y tu chocolate favorito, piensas, eso es lo que quiero. En ciertas ocasiones he llorado en el supermercado, pero porque había hecho libertad en Cristo, Sabía que Dios me amaba y que tenía esa seguridad que podía tomar buenas decisiones. Entonces me decía, no tienes que comer eso. Tú vales más que eso. Si no hubiera hecho libertad en Cristo, no me hubiera sentido segura ni aceptada y no hubiera podido tomar esas decisiones difíciles en momentos difíciles. Al saber que Dios me amaba y se preocupaba por mí y que tenía un propósito para mí, me di cuenta que yo podía tomar el control. La comida no tenía que controlarme. Si no hubiera hecho libertad en Cristo, yo no estaría aquí hoy. No podría contarte esta historia. Sí, soy una persona distinta a la que era hace 5 años. Una vez que nos hemos comprometido a creer la verdad, independientemente de nuestros sentimientos, y una vez que hemos lidiado con nuestros conflictos espirituales sin resolver, tenemos verdadera libertad para decidir cada día. Regresamos a la posición de Adán y Eva antes de la caída, capaces de decidir libremente. Y ese libre albedrío le importa mucho a Dios. Pablo escribió, «Vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la carne». La decisión clave que tomamos cada día es si obedecer los impulsos de la carne o la dirección del Espíritu Santo. Y los dos se oponen. Conté anteriormente que fuimos misioneros a España. Pues la iglesia que mi esposo y yo plantamos se dividió. No una, sino 2 veces en 2 años. Y como toda división, fue conflictivo y muy, muy doloroso. Nuestros líderes y amigos se convirtieron en enemigos. Sentimos como si hubiésemos perdido un hijo, nuestro bebé. En medio de este embrollo, me reuní a orar con 2 mujeres. Oramos y compartimos nuestras cargas y seguramente lloramos. De repente una de ellas me dijo, Nancy, tienes que parar de hablar así. Y yo le pregunté así, ¿cómo? Siempre dices, soy un desastre. Y yo respondí, es que es la verdad. Soy olvidadiza, despistada, siempre llego tarde y me siento abrumada fácilmente. Soy un desastre. Cuando continuamos orando, el Señor en su gracia me reveló mi identidad falsa y mi identidad verdadera. Me mostró que había estado viviendo como una gallina, cuando Él me había hecho un águila. Yo no me sentía como águila. Ni siquiera me gusta volar, literalmente. Me identificaba mucho más con una gallina, pequeña, tímida, atemorizada, atada a la tierra, ansiosa y abrumada con todo lo que sucede. Pero no, Dios me había hecho un águila, intrépida, libre, volando sobre la tormenta, viviendo en las alturas. ¿Crees que ahora me siento águila? A veces. Otras veces, en medio del dolor o del conflicto, he clamado, Señor, ¿no te das cuenta que esto me está matando? Y Él ha respondido pacientemente, sí, Nancy, si una gallina cayera de estas alturas, moriría. Pero tú eres un águila y te estoy enseñando a volar. A menudo mi carne me recuerda que soy gallina. Y yo decido si escucho esa mentira y me dejo domesticar, o si escucho la voz del Espíritu y me atrevo a volar libremente. ¿Y qué quiere decir andar en el Espíritu? Andar en el Espíritu no es simplemente sentirse bien. A veces el Espíritu Santo nos toca y sentimos mucho gozo o paz, y eso es hermoso. Pero ser lleno del Espíritu día a día es mucho más, porque si basamos nuestra vida en sentirnos bien, siempre estaremos buscando el secreto para sentirnos mejor y constantemente ansiaremos nuevas experiencias. Conozco tanta gente en nuestras iglesias adicta a que oren por ellas. Buscan un sentir especial o una catarsis emocional. pero no dan fruto hasta que se hacen responsables de su propio crecimiento espiritual. Andar en el Espíritu no es una licencia para hacer lo que nos dé la gana. Algunos creen que libertad significa que podemos deshacernos de todas las pautas que Dios nos ha dado para que vivamos de forma responsable. Y puedes intentarlo. Y por un tiempo tu pecado preferido puede parecer libertad, pero tarde o temprano te das cuenta que es esclavitud. La pregunta clave es, ¿puedes parar? Si no puedes, te has vuelto esclavo del pecado. Andar en el Espíritu no significa legalismo ni obedecer fielmente una serie de reglas. El Antiguo Testamento reveló la naturaleza moral de Dios, pero nadie pudo vivir a su altura. La intención de la ley era llevarnos a Cristo, enseñándonos cuánto le necesitamos. Y Pablo dice, si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Cuando vivir para Dios es simplemente obedecer una serie de reglas o comportarnos de cierto modo, nuestro caminar con Él se vuelve pesado. Es difícil continuar y muy fácil darse por vencido. Dios no es alabado por gente que obedece porque creen que es su obligación. Él quiere que le obedezcamos porque queremos hacerlo, porque nos deleita hacer su voluntad. Entonces, ¿qué es andar en el Espíritu? Andar en el Espíritu es verdadera libertad. Leemos en Corintios, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El diablo no puede obligarte a andar en la carne, aunque intentará atraerte hacia ella. Tenemos la libertad de ser las personas que Dios diseñó y decidir vivir por fe en el poder del Espíritu Santo. Andar en el Espíritu también es ser guiado. Por un tiempo en España vivimos en una zona con muchas ovejas. En español se usa la misma palabra para pastor de animales y de iglesia. Así cuando la gente preguntaba a Roba a qué se dedicaba y él respondía soy pastor, preguntaban ¿de ovejas o de cabras? Un día acompañé a una amiga a pastar sus ovejas. Me quedé junto a la reja mientras ella abría la puerta del establo para que las ovejas salieran. Esperé y nada. Entonces me dijo, Nancy, ¿puedes esconderte detrás del muro donde las ovejas no te puedan ver ni oír? Las ovejas no me conocían y verme o escucharme les asustaba, pero no se asustaban ni con ella ni con su padre. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, y ellas me siguen. Andar en el Espíritu también es caminar al ritmo de Dios y en la dirección correcta. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Cargar el yugo de Jesús no funciona si solo tira uno. No lograremos nada si esperamos que Dios lo haga todo. Tampoco lograremos nada de valor eterno si intentamos hacerlo todo por nuestra cuenta. Solo Jesús sabe el ritmo adecuado y la dirección correcta. Cuando andamos con Él, aprendemos que sus caminos son ligeros y encontramos descanso para nuestra alma. ¿Cómo saber si estamos andando en el Espíritu? Pues así como distingues un árbol por su fruto, sabes si estás andando en el Espíritu por el fruto en tu vida. Si te dejas guiar por el Espíritu, tu vida crecerá en amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Si estás viviendo conforme a la carne, eso también será evidente en tu vida. Quizá te has dado cuenta durante esta sesión que vives según la carne. ¿Cuál es la respuesta apropiada? Simplemente confiésalo. Deshazte de cualquier puerta abierta al enemigo. Invita al Espíritu Santo que te llene. y empieza a obedecer los impulsos del Espíritu en lugar de los de la carne. Andar en el Espíritu es una experiencia día a día de cada momento. Cada momento de cada día puedes decidir si andar en el Espíritu o andar en la carne. En mi caso, si andar como un pollo, ya sabes, o volar como un águila.
La Biblia dice de andar en el Espíritu y no en la carne, porque el Espíritu y la carne se oponen. También nos dice de ser llenos del Espíritu continuamente. Usa este momento para pedirle a Dios que te llene nuevamente y para comprometerte a andar en el Espíritu y no en la carne.